Esta tarde continuamos viendo Colosenses capítulo 2 y nos adentramos ahora a considerar el tópico del legalismo. Como estamos viendo en este capítulo, hemos identificado cuatro ataques que Pablo asesta en contra del error que ataca a las iglesias en Colosas, Laodicea y Hierápolis. Ya vimos el ataque a las falsas filosofías en los versículos 8 y al 15, y hoy veremos el ataque al legalismo en los versículos 16 y 17. Y la manera en la que vamos a encarar este mensaje es contestando cinco preguntas acerca del legalismo. Estas cinco respuestas nos ayudarán a tener una comprensión bíblica de lo que es ese error, el error del legalismo. Estas son las preguntas que estaremos contestando y que le ayudarán a usted a no caer en la trampa del legalismo. El legalismo desprecia la obra de Cristo, así que no caiga en la trampa del legalismo. Las preguntas que vamos a estar contestando son cinco. La primera es, ¿qué es el legalismo? La segunda pregunta es, ¿para quiénes aplica la prohibición de ser legalistas? La tercera es, ¿cuáles son algunas de las prohibiciones y cosas específicas de las que el legalismo se alimenta? Cuarta pregunta que vamos a contestar es, ¿por qué no tiene sentido ser legalista? Y la quinta es, ¿cuáles son algunas de las formas en las que el legalismo se manifiesta en la iglesia contemporánea? Así que empecemos entonces contestando la primera pregunta, porque les quiero mostrar hoy que el legalismo desprecia la obra de Cristo y quiero que no caiga en la trampa del legalismo. ¿Qué es el legalismo? Legalismo es todo aquello que está orientado a medir la espiritualidad de una persona basado en su habilidad de cumplir reglas creadas por el hombre. Eso es el legalismo. Es ese esfuerzo del ser humano por medirse a sí mismo por estándares externos, estándares humanos. El legalismo es un esfuerzo de la persona por conformarse externamente a ciertos parámetros que el hombre ha establecido. Y hay muchas congregaciones que tristemente hacen eso. Legalismo es una actitud pecaminosa de algunos que tratan de imponer sus preferencias sobre la vida de otras personas. Es el pecado de querer imponer las preferencias y las convicciones sobre la vida de otra persona. Ahora, eso es una amenaza también espiritual que muchas iglesias hacen sobre su congregación. Pasemos entonces a la segunda pregunta. Y para contestarla, los invito a que lean conmigo ahí el versículo 16. Estamos viendo Colosenses 2, 16 y 17, donde Pablo hace su segundo argumento en contra de los falsos maestros que están atacando a la iglesia en Colosas. Y dice Pablo, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Entonces la pregunta que vamos a estar contestando es, ¿para quiénes aplica la prohibición de ser legalistas? Porque si estamos diciendo que el legalismo desprecia la obra de Cristo y les estoy diciendo que yo quiero que no caiga en la trampa del legalismo, contestemos esta pregunta. ¿Para quiénes aplica la prohibición de ser legalistas? Entonces, veamos primero en el versículo, cuando Pablo dice nadie, él está usando un singular para apuntarle específicamente a un maestro que está enseñando eso en la iglesia de Colosas. Pero cuando aplicamos este mismo principio que Pablo aplica a nuestra generación, debemos entender este nadie como un concepto más general, un mandamiento más general que aplica para todos nosotros. Nadie, ninguno. No estamos llamados a juzgar a nuestros hermanos y hermanas basados en parámetros externos o en qué, reglas y leyes creadas por el hombre. La verdadera espiritualidad de una persona no puede ser medida usando un parámetro o una preferencia personal de otra persona. Debe ser únicamente la palabra de Dios. Las convicciones personales de otra persona no deben ser impuestas sobre otro hermano. Eso es legalismo. Eso desprecia la obra de Cristo. El juzgar a otra persona basado en estándares no bíblicos o basado en juzgar lo que es cosas de la vieja naturaleza del creyente, juzgar todo aquello que no tiene que ver con lo que esa persona ahora es en Cristo, esto es tomar el lugar de Dios. Esto es el acusador, el que está tratando de imponer una regla externa, está tomando el lugar de Dios, lugar que no le pertenece. Y lo que Pablo nos dice aquí acerca de lo que significa juzgar es que es considerar a alguien culpable de un delito o imponer un escrúpulo de conciencia de modo que esa persona ya no es libre. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mi manera de ver las cosas, algo no está bien con esa persona. Le quita y le roba la libertad al otro cristiano. Este tipo de juicio proveniente del legalismo le arrebata la libertad a otro hermano. Ahora, obviamente tenemos dos casos. A veces es el caso donde usted impone algo sobre otro. Usted está ejerciendo legalismo. Y a veces es cuando alguien más trata de imponerlo sobre nosotros. Pero de todas maneras, lo que queda en claro de que ninguna de estas acciones son acciones inofensivas. Porque la persona que lo hace, vamos a hacer de cuenta, si yo creo que conformarme al estándar que un hermano me está diciendo que debo conformarme, me pone a mí en gracia, en una mejor posición y me da favor de parte de Dios. Y eso es hacerle violencia al glorioso Evangelio de Cristo. Eso es inaceptable. Y usted no debe caer en la trampa del legalismo. El legalista presuntuosamente dice que la obra sustitutiva de Cristo, la obra expiatoria de Cristo, no es suficiente para pagar por la expiación de los pecadores. Y eso es una grave ofensa en contra de Dios. ¿Por qué es una grave ofensa? Bueno, porque equivoca el camino hacia el perdón. Mire, usted me puede jurar y recontrajurar que usted va a ir a Florida, pero si usted se va a la I-95 y en vez de ir hacia el sur, usted empieza a manejar hacia el norte, usted está yendo en el camino equivocado. Usted está conduciendo hacia un destino equivocado y el legalismo, de la misma manera, le hace creer a usted que está en el camino correcto, que usted está en la ruta correcta, pero el hecho de que usted use el nombre cristianismo o que hable de Cristo y que se suba al nombre de Cristo, pero no use la dirección correcta que Cristo le dice, eso hace que todo su esfuerzo, que no está basado en la palabra de Dios, sea completamente inútil. ¿Y qué pasa si usted no se arrepiente y decide no volver de la dirección equivocada? Bueno, obviamente, usted va a terminar cada vez más lejos de Dios. Usted va a terminar cada vez más separado de Dios y terminará en el destino opuesto del que quería terminar. En vez de llegar a Florida, va a terminar en Maine, arriba, en el norte. Hermanos, el legalismo maldice a la gente. El legalismo son esos carteles del error, esos carteles viales equivocados que conducen a la gente por la ruta equivocada con destino al infierno. El legalismo desprecia la obra de Cristo y usted no debe caer en esa trampa. ¿Por qué? Porque confunde el camino hacia el perdón, porque empaña el evangelio de la gracia, porque impone cargas pesadas imposibles de llevar, porque aplasta la esperanza y alimenta la desesperación. Mire, no le haga la vista gorda al legalismo, no se haga el distraído, no juegue con el fuego del legalismo, porque si usted está apelando al legalismo como forma de salvación para usted o alguien más, bueno, usted está confesando que usted tiene atributos especiales que están fuera de Cristo. Usted no necesita a Cristo, o según lo ve, necesita a Cristo y algo más. Y bueno, usted cree ilusamente que usted puede por usted mismo aplacar la justa ira de Dios que va a ser descargada contra el pecador. Y usted está equivocado. Eso es estar embriagado de los esfuerzos humanistas. No es otra cosa que una alucinación producida por la borrachera de sus supuestos esfuerzos personales y sus buenas obras. Eso, ¿sabe lo que es ante los ojos de Dios? Lo que en inglés se dice DUI, manejar en estado de ebriedad. Eso es lo que usted está haciendo. Usted está manejando, conduciendo bajo la influencia del alcohol de la salvación por obras. Así como un conductor ebrio mata a inocentes en la ruta y se puede matar a sí mismo, de la misma manera el legalista... El legalismo condena a otros al infierno y también lleva a la otra persona que lo enseña a ese mismo destino. El legalismo desprecia la obra de Cristo. No se suba a un auto con un legalista. Hermanos, el legalismo es mortal. Por eso el apóstol Pablo lo condenó fuertemente en Gálatas 1, versículos 8 y 9, y les leo. Él nos dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Sabe lo que significa anatema? Es ser maldito. Significa ser consagrado por Dios para destrucción. No creo que le guste estar ahí. Anatema significa ser consagrado por Dios para destrucción. Ahora, ¿le parece serio ahora? ¿Es bueno el legalismo? ¿Entiende por qué Pablo les está diciendo a los colosenses? ¿Qué están haciendo? Es entendible que Pablo reaccione así en contra del legalismo, y eso debe ser un ejemplo para nosotros. Debería haber sido algo que los colosenses también supieran, pero Pablo se los está recordando nuevamente aquí. Y yo también, hermanos, quiero estar seguro que usted entiende que cuando hablo de condenar al legalismo, hay algo de lo que no estoy hablando. ¿Ok? Hagamos tipo una pausa. ¿A qué no me estoy refiriendo con de esta condena al legalismo? No estoy hablando o acusando a aquellos hermanos que son súper apasionados por su santificación personal. No estoy condenando a esos hermanos. No estoy acusando de legalistas a aquellos que se toman muy seriamente su caminar con el Señor. No estoy acusando a estos hermanos de legalistas. Esos hermanos son modelos a imitar, no son legalistas. No, no, no. El hecho de que alguien se tome su vida de santificación personal seriamente no lo convierte en un legalista. No debemos pecar de acusar injustamente a los hermanos. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? No debemos irnos a ninguno de los dos extremos de lo que es este péndulo, ¿no? Ni al lado donde el más mínimo esfuerzo por la santidad es considerado el legalismo, ni al otro lado donde, bueno, se ofende a Dios queriendo vivir una vida conformada por una obediencia externa a mandamientos que creados por el capricho humano. Ninguno de esos dos extremos tenemos que estar, en ninguno de esos dos extremos. Contestemos entonces la pregunta número 3. ¿Por qué me he propuesto mostrarle que el legalismo desprecia la obra de Cristo? Y le estoy confesando que mi oración por usted es de que usted evite la trampa del legalismo. Pregunta número 3. ¿Cuáles son algunas prohibiciones y cosas específicas de las que el legalismo se alimenta? Ok, ¿por qué el legalismo? ¿De dónde se alimenta? Bueno, esta es la pregunta 3. Y notemos que en el caso de los colosenses, Pablo apunta a cosas específicas con las que ellos estaban siendo tentados a dejar de confiar en el Evangelio de Cristo y así agregar sus propias obras. Este es un tipo de intimidación espiritual. Por eso digo, esto no es algo inocente. Esto no es algo inocente. Esto se trata de intimidar a alguien espiritualmente para que se conforme a lo que quieren ellos hacer. Pero eso maldice a la persona que permite que se haga eso. Este es un tipo de intimidación espiritual que los falsos maestros estaban ejerciendo sobre los colosenses. Por eso Pablo desde la prisión salta ahí, empieza a escribir y dice, no. No dejen lo que recibieron. No dejen el evangelio que recibieron de Epafras. ¿Ha sufrido usted alguna vez un tipo de intimidación por parte de gente que en el nombre del evangelio lo querían obligar a usted a que atarse a todo tipo de restricciones humanas y de hombres para ser aceptados como espirituales? ¿Le ha pasado eso? Sí, la mayoría de nosotros nos ha pasado eso. Tristemente es algo bastante común en algunos ambientes, en algunas iglesias. Y también, ¿sabe qué? Es una marca registrada de muchas sectas. En la iglesia colosense, esta imposición fabricada por el hombre venía en la forma de privarse de comidas y bebidas y también de guardar fiestas judías. Es muy probable que esta parte de la herejía que atacaba a los colosenses tenía que ver con un desprendimiento del judaísmo que quería obligar a estos creyentes gentiles a seguir las costumbres judías. Si bien es cierto que en el concilio de Jerusalén, lo vemos esto en el libro de Hechos, se le pidió a los cristianos que se privaran de comer algunas comidas. ¿Por qué? Por un problema de conciencia de los hermanos judíos, pero no porque hubiera algo pecaminoso, sino porque es lo amoroso hacer ante una conciencia débil. Este tipo de restricción, dado por el Concilio de Jerusalén, era una restricción necesaria para no ofender a aquellos que, debido a su crianza en el judaísmo, habían comidas que no comían. Pero lo que no estaba bien para los colosenses hacer era esto: dejarse imponer costumbres judías como necesidad para alcanzar la gracia de Dios. Y usted, hermano, no caiga en esa trampa. Cuando alguien viene a decirle, no, al menos que hagas esto, no vas a entrar en la gracia de Dios, no vas a poder recibir la bendición de Dios, no vas a poder estar en el camino que Dios quiere que estés. Al menos que sea un pecado gravoso o un error, ve bien claro que desde la palabra de Dios puede ser probado. No deje que le impongan cosas externas por preferencias humanas. Así que si un colosense aceptaba estas costumbres judías para recibir la gracia de Dios, esto constituía caer en el legalismo. Esto constituía volver a la esclavitud y perder la libertad que Cristo había ganado, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Los colosenses debían cuidarse de que estos maestros del error los volvieran a ser cautivos, ¿no? Al forzarlos a aceptar estos estándares humanos que no agregaban nada a lo que es la obra perfecta de Cristo. Entonces, mire esto. Cuando se trata de agregar cosas a Cristo, el efecto que se logra es el contrario al que por ahí se intenta. Entonces, querer agregarle algo a Cristo, ¿saben lo que deriva? Lo que produce es una sustracción de Cristo. Vamos a hacer matemática espiritual. Cristo más nada es todo para el creyente. Cristo más algo ha quitado completamente a Cristo del beneficio del creyente. Cristo más nada es todo. Cristo más algo que el creyente quiera poner, el creyente ya no tiene a Cristo. Entonces, el evidente ataque de esta costumbre arraigada en el judaísmo se remontaba a pasajes como, les leo, Levítico 10:9, Números 6:3, Jueces 13:4. Pero miren una cosa, aún esos pasajes, el punto de esos pasajes no era una prohibición general de estas cosas para el pueblo, de que no podían beber vino o bebidas fuertes. Estas leyes apuntaban a mantener la pureza de los sacerdotes y en algunos casos tenía que ver con votos especiales, el voto nazareno, por ejemplo, el de Sansón, ¿no? El Antiguo Testamento prescribía ciertas regulaciones para los hijos de Dios que ejercían posiciones definidas y especiales en el servicio a Dios. Pero los hermanos, digamos los otros que estaban ahí en el campamento judío, no estaban, digamos, obligados a mantener ese tipo de leyes. Pero hermanos, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos bajo un nuevo pacto, bajo el nuevo pacto. Todas esas leyes han sido puestas a un lado. ¿No fue acaso lo que Jesús les enseñó a sus discípulos y a los judíos de esa época? Pero bueno, el problema es este, que en la época de Jesús, el establecimiento religioso del primer siglo creía justamente que la gente se contaminaba de dos maneras, por asociación o por contacto, algo que yo toque o con alguien con que yo me asocie. Entonces, eso me hace impuro. Así que se preocupaban en lo externo. Todo el esfuerzo religioso estaba, ¿qué? Puesto en lo externo. Pero Jesús en Marcos 7:15 les enseñó claramente a los religiosos fariseos que lo que contaminaba al hombre era lo que salía de su corazón y de su boca. El problema del hombre es interno. ¿Y saben lo que hace el legalismo? Desprecia la obra de Cristo concentrándose en esfuerzos externos que ayuden a la obra, entre comillas, según ellos, incompleta de Cristo. El legalismo desprecia la obra de Cristo. Y usted tiene que correr lejos de eso. No tiene que caer en la trampa del legalismo. Pablo mismo, que fuera un judío acérrimo, todo lo hemos aprendido en la Biblia, que seguía al pie de la letra todas las restricciones de las dietas o las restricciones dietéticas del judaísmo, miren lo que escribió en Romanos 14:17. ¿Qué escribe Pablo? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Los que promueven el legalismo están enceguecidos y embriagados por su justicia propia, olvidándose que las realidades espirituales son internas y que las dietas y el sometimiento a la ley no promueven un acercamiento a Dios, sino todo lo contrario, alejan a la persona de Dios. La verdadera espiritualidad es interna y nace de la vida espiritual que Dios le imparte al creyente en Cristo. Quiero aclarar nuevamente, no estoy diciendo que si un hermano tiene un problema determinado con un determinado pecado, que no es correcto desde la palabra venir y alentarle a que venza ese pecado. Lo que estoy diciendo acá que el legalismo hace es medir a la gente y la espiritualidad de la gente basado en el desempeño externo, pero sobre todo de cosas impuestas por el hombre. Recuerden, ¿qué les dice Pablo a los colosenses? No escuchan el legalismo. ¿Por qué? Ustedes han sido completos en Él, en Cristo. Capítulo 2, versículo 10. Ustedes han sido completos en Él. Y toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Si usted está en Cristo, ya lo tiene todo. Cristo y únicamente Cristo puede darle vida. Si usted tiene a Cristo, usted es un cristiano ¿qué? Original. Ahora, hablando de cristianos originales y no apelar al legalismo, les voy a dar una ilustración para que entienda a lo que me refiero. Que si usted tiene a Cristo, usted es un cristiano original. Cuando era adolescente, estaba viviendo en Buenos Aires, trabajé para un muchacho judío que vendía cardigans. Era tipo como playeras y tenía un pingüino tenía ahí, ¿no? Como para hacerlo parecer legítimo. Pero no era el legítimo, ¿no? Era una copia de los originales. Para el comprador inadvertido, ellos estaban comprando algo original. Pero luego la calidad se hacía notar, ¿no? Porque cuando la persona lo empezaba a usar, ¿no? Se notaba, se empezaba a estirar, quedaba feo, y ni que hablar después que lo lavaba. Ahí se daba cuenta. Entonces, eso no es algo original. Y ahora le voy a contar cómo eso se relaciona con la falsedad del legalismo. Porque también había gente en Argentina, ¿no? Allá se hablaba mucho de Ciudad del Este en Paraguay. Es donde está la triple frontera, está Brasil, Argentina, Paraguay. Entonces la gente iba ahí a comprar mucho más barato. Y una de las cosas que más le advertían a la gente es cuál, cerciorarse de que lo que estaban comprando era original. Entonces, muchas de las cosas que vendían ahí aparentaban ser originales, pero eran, nosotros decimos en Argentina, truchas, berretas, chichipatas, ¿no? Una simple imitación. Era algo que no era real y la gente terminaba siendo estafada, ¿no? Chimba, ¿no? También está la palabra. Estaba la gente siendo estafada y defraudada porque luego se daban cuenta de que habían sufrido un engaño. Por ejemplo, los relojes Rolex de oro. La gente iba y compraba ahí, ¿no? A los pocos meses perdían el baño dorado, empezaban a hacer ruido adentro y de golpe, ¡puf!, se moría el Rolex. Dejaba de funcionar, ¿no? Los perfumes importados. ¡Ah! ¡Qué fragancia! ¡Qué lindo! Al poco tiempo lo tenían en la casa y empezaba a tener ese olor así rancio. La fragancia que tanto había llamado la atención ya no olía a nada, ¿no? Entonces, esto describe la estafa espiritual que el legalismo hace con aquellos que creen que al ajustarse a medidas externas están teniendo a Cristo. Esto es una estafa autoimpuesta. Esta es una estafa que promueve justamente ¿qué? Más legalismo, porque esa persona se lo quiere pasar a otro. Entonces, no caigan en la trampa del legalismo. Aquellos que promueven el legalismo y fuerzan a otros a conformarse a estas medidas externas, nada pueden hacer para transformar la persona interior, el ser interior. Lo único que ganan es crear falsos convertidos, falsos Rolex, ¿no? Falsos perfumes importados, con una falsa santificación, creyentes con una falsa santificación que a los meses, al poco tiempo de haber confesado una confesión verdadera, ¿qué es lo que empieza a pasar? Abandona la fe o simplemente se abandonan a la desidia, empiezan a vivir una vida de pecado, Porque no fue original. Era legalismo puro. Era algo externo. No hubo cambio interior. La verdadera espiritualidad es interna y nace de la vida espiritual que Dios le imparte al creyente en Cristo. No viene de los esfuerzos externos humanos para ajustarse a un conjunto de estipulaciones que son reglas creadas por el hombre. Como les decía antes, ¿no? La matemática de la salvación es simple. Cristo más obras de justicia es quedarse sin Cristo. Pero Cristo solamente, Cristo sin agregar nada, esa es la ganancia total para el creyente. Porque en Cristo que reside toda la plenitud de la Deidad. Y Pablo les dice a los colosenses, ustedes ya han sido completos en Cristo. Y como vemos aquí en el versículo 16, esto no solamente tenía que ver con la comida que comían, sino con las fiestas que guardaran, ¿no? Los días de reposo. Si están viendo ahí conmigo el versículo 16, dice, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Y bueno, una vez más, todo era externo. Y esto me hace acordar una vez más a algo que me pasó. Fui testigo presencial de esto. Trabajaba acá en Seaford en una empresa que cambiaba cheques. Entonces viene este hombre con su hijo, ¿no? Y el hijo tenía un cheque en la mano para que yo se lo cambiara. Entonces el padre está al lado del hijo y me mira, ¿no? Con sus manos en esta posición, como si se hubiera quemado las manos, ¿no? Y me dice, perdone que no puedo alcanzarle el cheque y menos que menos tocar dinero, porque es día sábado y yo soy adventista y nosotros no hacemos nada los sábados. Los días sábados son para Dios. Y yo pensaba, sí, pero ¿qué tal la intención de tu corazón? ¿Y qué pasa con tu hijo? ¿Tu hijo sí puede tocar dinero? Todo el esfuerzo religioso de este hombre estaba puesto en lo externo. Y es verdad, ¿no? En la época de Pablo, muchos cristianos habían salido del judaísmo y por una cuestión cultural todavía justamente guardaban el día de reposo. Eso es verdad. Es más, se los voy a demostrar. La iglesia primitiva se reunía en el primer siglo después del día de reposo. Esto lo vemos en Hechos 20, 7 al 11. En esa sección Pablo se está despidiendo de la ciudad de Troas y le leo el primer versículo. Dice, el primer día de la semana, ¿no? Primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Esa es la razón por la que él se quedó hasta la medianoche. Y no sé si recuerda la historia, ahí es cuando Eutico se cae de la ventana, vencido por el sueño, pero Pablo lo resucita y luego después de partir el pan y de comer, conversó, ¿qué dice? Largamente con ellos, hasta el amanecer. ¿Por qué? Se reunían después del día de reposo. Y entonces se marchó. Ahora, hermanos, es que me siento mal si no lo hago, ¿ok? Por favor, le aviso que si usted se cae dormido acá, yo no tengo el mismo don que tiene el apóstol Pablo, ¿ok? Así que por favor, no lo haga, no voy a poder resucitarlo, ¿ok? Solo le digo eso. Pero bueno, ahora conforme miramos el versículo 17, vamos al versículo 17, vamos a contestar otras preguntas. La pregunta número 4. ¿Por qué no tiene sentido el ser legalista? Bueno, como les digo, el legalismo desprecia la obra de Cristo. Ya se lo he dicho como 7 veces. Y también le he dicho como 7, 8 veces que no caigan en la trampa del legalismo. Entonces, veamos, ¿por qué no tiene sentido ser legalista? Y Pablo nos habla acá en el versículo 17. ¿Qué dice? Pablo lo está contestando lapidariamente. Este es, digamos, el clavo que cierra y sella el féretro del legalista. Pablo dice en el versículo 7 que no debemos ponerle atención a las demandas externas de las reglas y leyes del hombre, y a las restricciones dietarias del Antiguo Testamento y los días festivos, porque son, ¿qué dice? Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El legalismo es la religión del logro personal humano. Por eso mismo, estos esfuerzos no pueden pasar de lo que es la superficie de la persona. Nunca llegan al corazón. El legalismo es una religión inútil. Inútil. Y sobre todo, lo va a notar, es inútil contra los apetitos de la carne, porque no puede refrenar la carne. Pablo dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2:23. Y muchos cristianos viven peligrosamente engañados, porque aún en su estado interior rebelde y desobediente, aun cuando ellos saben que esa desobediencia está ahí, la rebeldía está ahí en el corazón, pero aún así pueden ajustarse a un conjunto de normas y rituales humanos, algo externo. Entonces dicen, no, estoy bien, ¿no? Porque si puedo hacer esto, van por el listado, oh, entonces estoy bien. Y nunca tratan con el problema en el corazón. Y esto también aplica a los inconversos, que creen que su esfuerzo externo de conformarse a reglas creadas por el hombre los ha puesto en gracia y los ha puesto en buen favor delante de Dios. Y cuando los colosenses eran tentados por estos maestros a tomar estos estándares externos como su medida de espiritualidad, Pablo les advierte que no lo hagan. Pablo les advierte que hacer eso es darle más valor a la sombra que a la persona. Es darle más valor a la sombra que produce la persona que a la persona misma. Miren, sería bien raro, no sé si usted está de acuerdo, ¿no? Pero sería bien raro que un novio, ¿no?, se arrodille al piso a besar la sombra de la novia que está en el piso, en vez de ponerse de pie e ir besarla en los labios, ¿no? Nadie le va a dar más valor a la sombra que a la persona en sí. Es exactamente lo mismo con aquel que está tan enamorado con las leyes del Antiguo Testamento. ¡Uy, tengo que hacer esto! ¡Tengo que hacer esto! ¡Tengo que hacer esto! ¿No? Y está también enamorado con mandatos de hombres. ¡Uh, el pastor me dijo que haga esto! ¡Tal persona me dijo que haga esto! ¿No? Y se deja imponer esas cosas que no están en la Biblia. ¿Y pierde qué? Pierde la libertad. Le da más valor a la sombra que a la persona de Cristo. Entonces, en su afán de sentirse espiritual, las personas sacrifican eso. Cuando en verdad lo que hacen es, están ignorando al único Dios y Salvador que está parado frente a ellos, esperando que ellos se acerquen a una comunión más íntima con Cristo. Dicho individuo está adorando a la criatura y no al Creador. Y los falsos maestros les decían a los colosenses que no era suficiente tener a Cristo, también necesitaban guardar la ley ceremonial judía. Así que estos colosenses estaban maravillados por esas sombras chinas que estos falsos maestros estaban proyectando en sus vidas. Creo que las sombras chinas sí son las únicas sombras que verdaderamente uno puede, wow, apreciar, ¿no?, y admirarse por ellas. Pero si usted ha recibido a Cristo, ¿por qué deslumbrarse con aquellas cosas que estaban supuestos a llevarlo a usted, a Él? Esas cosas estaban supuestos a llevarlo a usted, a Él, a llevar a los israelitas al conocimiento del Mesías. Pero luego debían ser puestas a un lado, concentrarse en el Mesías. Y esto es a lo que Pablo se refiere cuando él dice, son sombra de lo que ha de venir. Cuando Pablo dice esto, lo está diciendo desde la perspectiva de cuando esas cosas fueron introducidas. O sea, le quiero explicar eso, ¿no? Porque de la manera que está ahí, a veces parece que, oh, esto todavía está por venir. Es algo que se llama de los últimos días o escatológico. No, Pablo lo mira desde la perspectiva del Antiguo Testamento. O sea, una mejor traducción sería, son sombra de lo que habría de venir o son sombra de lo que vendría. O sea, Pablo está diciendo, hermanos colosenses, si ustedes van atrás al Antiguo Testamento, estas cosas que fueron dadas a ellos son sombra de lo que habría de venir, ese es Cristo, pero cuando Cristo vino, la persona, hermanos, no se maravillen a la sombra que esa persona proyecta. Maravíllense en Cristo. Así que es lo mismo para nosotros. Y no le estoy diciendo con esto, la ley de Dios no tiene valor. No es lo que estoy diciendo. La ley de Dios comunica el carácter de Dios. Pero usted no se va a salvar por cumplir la ley de Dios. La ley de Dios fue puesta para nosotros para que veamos justamente la imposibilidad de cumplir la ley de Dios y para que esa ley de Dios, como un ayo, como alguien que nos está criando, nos lleve de la mano a Cristo, el único que pudo cumplir la ley. Entonces, no ame la sombra de lo que esa ley reflejaba. Ame la persona de Cristo. Siga a Cristo. El legalismo desprecia la obra de Cristo. No caiga en la trampa del legalismo. Entonces, quedémonos con Cristo. Es el negocio perfecto. Porque imagínense esto, ¿no? A veces me pasa a mí, voy manejando para casa, ¿no? Y llamo y hablo con uno de mis niños. Mi hijo está contento mientras habla conmigo por teléfono y ve mi imagen o escucha mi voz por teléfono, pero ni bien llego a la casa, ese niño tira el teléfono y sale a abrazarme. Es exactamente lo mismo con Cristo. Abrace a Cristo. No se quede con la sombra de Cristo. Quédese con la persona de Cristo. Así que usted ya lo ha recibido todo y usted ahora está en Cristo. Abrace a Cristo y camine en intimidad con Él y verá que conforme usted aplica los principios bíblicos que le enseña la palabra de Dios, usted va a vivir una vida de santidad. Usted va a poder producir una vida de santidad por lo que usted que manifieste externamente producto de lo que Dios está cambiando internamente. Y esto es muy importante. Lo he repetido varias veces. Usted se va a esforzar. Usted debe esforzarse. Pero conforme a Colosenses 1:29 nos dice, ¿qué es lo que nos dice ahí? En nuestra santificación debemos estar impulsados por el poder de Dios y con el poder de Dios, el mismo poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos, con ese poder, con esa energía, con esas ganas, nosotros tenemos que esforzarnos para trabajar en nuestra santificación personal. Pero las personas que vivían bajo esas reglas se contentaban con vivir con el lado sombrío de la religión, donde acecha el miedo, donde abundan las inhibiciones. Usted no tiene que vivir así, ni tratar de que los otros lo hagan vivir así, ni tratar de que otros vivan así, porque a libertad nos ha llamado Cristo. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Juan Calvino dice lo siguiente, ¿no? Respecto a esto, las cosas que son sombra de lo que ha de venir. Dice, estas cosas eran sombras en el tiempo en el que Cristo de alguna manera estaba ausente, ¿no? Entonces Calvino entiende que Pablo está haciendo el contraste entre las sombras y la luz ¿de qué? De la revelación, contrastando la ausencia de Cristo con su manifestación física. En otras palabras, de la misma manera que no juzgamos a una persona por su sombra, ¿no? Cuando, sobre todo cuando lo tenemos enfrente nuestro, bueno, así también debemos de juzgar, dejar de juzgar, ¿no? O debemos juzgar a aquellos que están completos en Cristo, viéndolos en Cristo. Entonces, esto es importante, hermanos. Los creyentes verdaderos ya han sido completos en Cristo. Vea a su hermano completo en Cristo. Porque para encontrar falencias, bueno, uno va al espejo y se mira a sí mismo. Entonces, Cristo y este nuevo orden que Él ha traído son la realidad perfecta a la que apuntaban todas esas ordenanzas anteriores. Estas prescripciones de días pasados no eran más que una sombra. Han perdido su fuerza vinculante, puesto que la realidad está aquí. Estas cosas eran la sombra y ya no constituyen una norma para nuestro juicio. Entonces, conforme estoy haciendo mi caso, demostrándoles que el legalismo desprecia la obra de Cristo, quiero que vayamos a la pregunta número 5. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que el legalismo se manifiesta en la iglesia contemporánea? ¿No? Y esto le va a ayudar a que usted no caiga en la trampa del legalismo. Bueno, esto se ve en lo que son llamadas zonas grises. ¿Ha escuchado eso? Las zonas grises. Bueno, estos son temas, situaciones, actividades o lo que sea que tiene que ver con la vida del cristiano. Esas cosas que no están directamente tratadas en la Escritura, ¿no? Ejemplos típicos que han dividido a la iglesia por años son las de bailar, beber, fumar, ¿no? Pero hoy en día hay un montón de otras cosas que se agregan a esas zonas grises. La tentación del legalista, ¿sabe cuál es? Es regular las conductas. Crear una lista de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y que todo el mundo se guíe por eso. Ahora, lo malo de ese método es que es un enfoque que usurpa, y escúcheme bien, lo malo del legalismo es que es un enfoque que usurpa la obra del Espíritu Santo. Y es raro, ¿no? Hasta irónico que muchas iglesias que hablan tanto del Espíritu Santo y hacen un desastre con el Espíritu Santo y saben poco y nada del Espíritu Santo, son aquellos que más estipulaciones humanas tienen. Reglas, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Bueno, el método legalista usurpa la obra del Espíritu Santo, pasando por alto la conciencia informada por la palabra de Dios. Usted nunca tiene que pasar por alto su conciencia informada por la palabra de Dios, porque es esa conciencia informada por la palabra de Dios que es la que establece una norma de justicia verdadera. En cambio, legalista establecen normas de justicia falsas, porque no están basadas en la Biblia, sino que están basadas ¿en qué? En preferencias humanas. Usted conoce muchos de esos grupos, no tengo que decirle. Muchos de ellos son bien intencionados que, miren, condenan si un padre baila con su hija el vals de la quinceañera. ¡Ah! Hermano, el infierno está ahí cerca. Siga girando, bailando con su hija y se cae. Otros legalistas prohíben tener árboles de Navidad. Si usted pone un árbol de Navidad, hermano, espero que no lo haga. Le dicen, ¿no? Espero que no lo haga porque se le puede incendiar la casa. Otros más legalistas prohíben que la mujer use lápiz labial o se corte el cabello o demandan que las faldas de las mujeres toquen el piso, arrastren el piso y limpien el piso. Y lo que parece algo piadoso que parece, y que parece que glorifica a Dios, es todo lo contrario. Estas personas sacrifican la libertad cristiana e impiden a otros también a hacerlo, impiden que estos otros cristianos maduren en la fe, crezcan a través de ¿qué? De la libertad en Cristo. Esta es la libertad que Cristo ha diseñado para aquellos que conforme Él les enseña las instrucciones bíblicas, que conforme Él les enseña los principios bíblicos, la persona tiene la bendición de tener que tomar las decisiones con su mente informada. Y esa es obra del Espíritu Santo. Estos legalistas, sonando como el fariseo de Lucas 18, 11 y 12, rezan en voz alta: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No bailo, no bebo vino, no trabajo los sábados. Mi esposa no se maquilla, no fumo, no escucho música mundana, ayuno, voy a la iglesia todos los domingos, pago mi diezmo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que estos hermanos no entienden es que la justicia y la verdadera madurez espiritual no se alcanza por hacer algo o no hacer algo. La justicia que nos justifica delante de Dios está basada en la ley, ¿no? Sí, pero en la ley que Cristo cumplió. Y Cristo ahora nos tiene a nosotros viviendo en obediencia para su gloria, 2 Corintios 5, 9, haciendo todo lo que le agrada a Él, pero en su fuerza, desde adentro, desde lo interno, ¿no? La justicia que nos justifica delante de Dios no está basada en la ley, está basada en Cristo. Eso es lo que Pablo les recuerda en Gálatas 3, 21. Y los legalistas creen que sus reglas y directrices mantienen a raya a las influencias pecaminosas. Los legalistas intentan imponer la santidad a través de normas estrictas y separatismo artificial. Los legalistas no se dan cuenta que su autoengaño farisaico es mortal. Y bueno, 50 minutos, todavía podemos seguir. El legalismo desprecia la obra de Cristo. Y no quiero que caigan esa trampa. Entonces vamos a agregar una extra. En vez de hacer 5, agregamos una más. Vamos a contestar, ¿cuáles son los peligros del legalismo? Hermano, pastor, ¿cuáles son los peligros del legalismo? Bueno, pone a la persona bajo la idea de que se justifica delante de Dios a través de su esfuerzo y el estilo de vida basado en conformidad absoluta a sus reglas y normas de conducta diseñadas por hombres. Hermanos, donde Dios no ha dado un mandamiento concreto y directo, algo que está claro desde la Escritura, usted, por favor, no agregue nada a lo que no está ahí. Las zonas grises son una bendición para el cristiano. Las zonas grises son una bendición para el cristiano. Hay gente que tiene miedo, pero las zonas grises son una bendición para el cristiano. ¿Por qué? Porque lo hace pensar al cristiano en términos de principios bíblicos y lo ayuda a crecer ¿en qué? En dependencia al Espíritu Santo de Dios. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque usted debe vivir por fe. El justo debe vivir por fe. Romanos 1.17, Habacuc 2.4, Gálatas 3.11, Hebreos 10.38. Todos esos versículos le van a decir eso. Conforme usted aprende a vivir en dependencia del Espíritu Santo de Dios, la guía de este no viene en forma mística o a través de un presentimiento que usted tenga. La guía del Espíritu Santo de Dios viene a través de su palabra, que le ayudará a navegar estas aguas turbias de las zonas grises, siempre teniendo en cuenta que el puerto al que usted se dirige es ¿qué? La gloria de Dios. Y conforme usted navega estas aguas de las zonas grises, usted lo hace impulsado por los vientos de la fe, ¿no? Los vientos de la fe y de su conciencia informada en la palabra de Dios. ¿Cuál es el deseo que usted tiene al hacerlo? Hay un deseo intencional, ¿no? De ser sensible a otros hermanos en la fe. Entonces, si usted, vamos a hacerle cuenta, le doy un caso, ¿no? Si usted toma vino con las comidas, pero invita a comer a un hermano que batalla contra el alcoholismo o ha tenido problemas con el alcohol, ¿no? O tiene un pasado que está marcado por el vicio del alcohol. Bueno, lo amoroso y piadoso a hacer es no tomar vino cuando el hermano está enfrente suyo. Esto no es legalismo ni tampoco es hipocresía, sino que es amor en acción. Otra. Si usted llega a la iglesia y ve a un visitante, sea hombre o mujer, que está en el estacionamiento fumándose un cigarrillo, no asuma inmediatamente que esa persona no es salva o no es cristiana. Porque tal vez el Señor acaba de salvarle y todavía tiene ese vicio hasta que el Señor se lo saque. Así que en vez de juzgar y hacerse una idea de la persona, actúe con ellos de una manera que sea edificante, no de una manera que les haga sentir que la religión verdadera es externa. ¿Estás fumando? No, vos no sos cristiano. Ahora, ya sé, y no porque pueda leer las mentes, pero es algo natural que usted se esté preguntando lo siguiente. Pero Pastor Rubén, ¿está diciendo que está bien hacer todas estas cosas? Fumar, bailar, ¿está usted diciendo que si no vengo a la iglesia está bien? ¿Está usted diciendo que si fumo, que si bebo, si uso una falda cortísima y vivo haciendo lo que quiero y no vengo nunca a la iglesia, está bien? ¿Es eso lo que está diciendo Pastor Rubén? Mi respuesta es no. No, hermanos, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que usted no debe juzgar la espiritualidad de una persona basado en esas cosas que usted acaba de describir. Eso es lo que estoy diciendo. La espiritualidad no es una cuestión de ritual externo, sino una cuestión de la relación interna con Jesucristo, esa persona con Jesucristo, que se verá traducido en una vida externa piadosa. Pero no todos están en el mismo caminar con el Señor. Hay cristianos que son nuevos cristianos. Hay cristianos que por ahí tienen problemas con un vicio. Y no necesariamente quiere decir que la obra de regeneración no se ha producido en esa persona. Entonces no juzgue, aliente, venga con la palabra de Dios, ore por el hermano, pero venga con la palabra de Dios a alentarlo, a mostrarle, hermano, qué lindo, somos llamados a ser como Cristo. Y póngale a Cristo adelante. ¿Cómo lo hace? Poniéndole la palabra de Dios por delante, alentándole, viniendo como hace el Espíritu Santo al lado nuestro. Imagínense si el Espíritu Santo nos condenara por cada cosa mala que hacemos. Si enseguida perdemos la paciencia con todo el mundo, imagínense si el Espíritu Santo hace lo mismo con nosotros. Así que acuérdense, en estos es un cambio de adentro hacia afuera, no es algo externo. Y los colosenses debían aprender eso, ¿no? Que estos falsos maestros no los hagan cautivos por medio de esas falsas filosofías y el uso de la intimidación espiritual. Y usted tampoco, Beriano, no deje que nadie le intimide, no permita que nadie mida su espiritualidad basado en lo que hace o no hace. Y a su vez, usted tampoco mida a sus hermanos de esa manera. Recuerde que el único que puede hacer el juicio verdadero, ¿quién es? El Señor. Les leo 1 Corintios 4, 5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Entonces, bueno, déjeme culminar diciéndole lo siguiente. Algo que por ahí no le dije hoy es que el legalismo destruye, desprecia la obra de Cristo. Bueno, sí se lo dije. Algo que también le dije, pero se lo quiero decir de nuevo, es que no caigan en la trampa del legalismo. Mire, está, no sé si han leído la fascinante historia de El progreso del peregrino, escrita por John Bunyan. Narra la historia de Cristiano, quien se dirigía a la Jerusalén celestial tratando de escapar del juicio que venía. Cristiano había recibido las instrucciones de parte de Evangelista de cómo arribar a esa ciudad. ¿A través de qué? Del camino angosto. Luego de haber caído en el pantano de la desconfianza, Cristiano decide tomar el consejo del Señor Saber Mundano, quien le dice, Cristiano, el camino más fácil para llegar a la Jerusalén celestial es a través de la ciudad de la moralidad. Donde ahí en la ciudad de la moralidad puedes recibir el consejo de parte del Señor legalidad, el Señor legalismo. Cristiano toma ese consejo, va a ver al Señor legalidad y muy pronto se da cuenta que ese camino era cuesta arriba y que lo exponía. La casa de este hombre estaba bien arriba, que parecía que se le iba a caer encima. Entonces, esa casa se llamaba la ley del monte Sinaí. Entonces, Cristiano se dio cuenta, si yo sigo el camino del moralismo, del legalismo, todo el peso de la ley del monte de Sinaí va a caer sobre mí. Debo ser perfecto si quiero salvarme a través de las obras. Así que él se da cuenta y arrepentido vuelve atrás y se vuelve a encontrar con Evangelista, quien lo reafirma en la fe. Cristiano en ese momento estaba totalmente destruido. Él estaba atribulado, triste, en el piso, totalmente decepcionado. Y le dice a Evangelista, ¡ay de mí! Porque estoy destruido. Pero Evangelista lo tomó de la mano y le dijo, toda clase de pecados y blasfemias serán perdonadas a los hombres. No seas incrédulo, sino creyente. Hermano, hermana, amigo, amiga, tal vez usted se siente cansado y atribulado y derrotado y caído porque lo que ha tratado de vivir hasta ahora ha sido una religión de esfuerzo humano. Esta religión del legalismo tiene solamente un destino, las llamas eternas del infierno. Pero como le dijo Evangelista Cristiano, usted puede arrepentirse, usted puede pedirle perdón a Dios y ser perdonado, usted puede dejar de ser incrédulo y ser creyente, porque el hombre de Dios está llamado a vivir por fe y confiar en que en la obra perfecta de Cristo. Entonces, cuando usted ve a su Salvador perfecto, Cristo Jesús, usted entiende que el legalismo es algo que lo único que hace, maldice a la gente y desprecia la obra de Cristo. Usted no necesita eso. Usted tiene a Cristo, en quien abunda, en quien reside toda la deidad. Oremos. Señor, te damos gracias. En primer lugar, querer decirte, Señor, que eres maravilloso, increíble, que no hay palabras que nuestra mente, nuestro corazón pudieran expresar para decir cuán grande tú eres. Pero tu supremacía exhibida en este libro de Colosenses es tal que nos pone de rodillas. Y entendemos por qué Pablo, desde la cárcel, clamando con estos colosenses, les dice, no se dejen engañar por el legalismo. Señor, perdónanos si en alguna vez, algún momento de nuestra vida, hemos permitido que se nos imponga este yugo de esclavitud que es el legalismo. Perdónanos aún más si nosotros lo hemos hecho con otros. Ayúdanos a ser como cristiano, ¿no? De pedirte perdón y levantarnos, pero ser también ese evangelista que extiende la mano y alienta y guía a aquel Salvador perfecto que nos ha ganado una salvación perfecta. Señor, yo te pido por esta congregación, te pido que tú les bendigas, que tú les fortalezcas en su hombre, mujer interior, para que con tu fuerza ellos se esfuercen para crecer en santificación, para vivir para tu gloria y honra. Te amamos, Cristo, te amamos. Y en tu nombre oramos. Amén.